Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 1, las 10 y 1 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Como siempre, estaremos hasta las 12 contándoles lo que está dando de sí la actualidad en el mundo del deporte. Y a las 12 abriremos el tertulión. No hay liga en primera división, pero no cambia la configuración habitual y original del programa de la última parte del Tiempo de Juego de los domingos. Hasta la 1 y media de la madrugada, aquí estaremos contándoles todas las cosas que ha dado de sí el mundo del deporte, que básicamente hoy, dentro del fútbol, tiene como gran protagonista, lo acaba de decir Paco, al Elche, que dos temporadas después regresa a la primera división. El Levante lo consiguió la pasada semana, el Elche lo ha conseguido hoy y queda pendiente el último puesto para el que hay ahora mismo cuatro candidatos. El Elche, por lo tanto, jugará el año que viene en la máxima categoría de nuestro fútbol. Jugarán el playoff de ascenso el Oviedo, que ha quedado tercero, el Mirandés, que ha quedado cuarto, el Racing, que ha quedado quinto, y el Almería, que ha quedado sexto. ¿Cómo quedan las eliminatorias? Primera fase de este playoff. Es un camino tortuoso el que le espera al equipo que vaya a ascender a primera división. El sábado, próximo sábado, 7 de julio a las 9 de la noche, Almería-Oviedo. El domingo a las 6 y media de la tarde, el Racing-Mirandés. Los partidos de vuelta el miércoles 11 de julio a las 9 de la noche, Oviedo-Almería. Y el jueves 12 de junio a las 9 de la noche, el Mirandés-Racing de Santander. Los ganadores de estas dos eliminatorias se enfrentarán entre sí para decidir qué equipo acompaña al Levante y al Elche a la primera división del fútbol. Los resultados que se han producido hoy en la última jornada de la fase regular, por llamarlo de alguna manera, han sido Deportivo 0, Elche 4. Con esta victoria se ha asegurado el equipo de Der Sarabia estar en la primera división la próxima temporada. Oviedo 2, Cádiz 1, Cartagena 1, Mirandés 3, Racing de Santander 2, Granada 1, Almería 2, Tenerife 0, Levante 1, Ibar 0, Huesca 3, Eldense 2 y Córdoba 1, Albacete 1. Con este último partido en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba ha terminado ya esta primera fase de la segunda división. Está aquí Pedro Martín, que nos tiene que dar muchos datos en primera instancia del Elche. Pedrito, que ha retornado fácil, bastante pronto a la primera división porque ha estado solo dos temporadas en la segunda.
Y primero me he dado cuenta de hasta qué punto estoy mal, porque me he acordado de los cuatro equipos valencianos que estuvieron en la 45-46 en primera.
Y eso te ha abierto los ojos, sí, sobre tu estado.
Estoy fatal.
Bueno, nosotros ya lo habíamos percibido hace mucho tiempo. O sea que
han subido el Elche y el Levante.
Sí.
Y la Comunidad Valenciana va a tener cuatro equipos en primera la próxima temporada.
Iguala a Madrid, ¿no?
Madrid, que tenía cinco y ha perdido uno.
Exacto, y sigue con cuatro también.
Y ahora están Madrid y Valencia con cuatro equipos. Y es la séptima vez que tiene Valencia cuatro equipos en primera división. La primera fue la 45-46, que es cuando me he dado cuenta de cómo estoy de fatal. Que estaban el Alcoyano, el Hércules, el Valencia y el Castellón. Prácticamente solamente coincidió el Valencia, los otros tres eran diferentes. Y hoy estaba yo pensando esta tarde que igual ven mis ojos. No debe ser fácil, porque nunca ha pasado que una región tenga seis equipos en primera división al mismo tiempo, pero el Castellón no está muy lejos de subir.
Bueno.
Y en una de estas, el Hércules le va a pegar un arreón y va a subir, ¿eh?
Pues el Hércules está en la red.
Sí, sí, pero date cuenta que el Hércules ha estado en todas las décadas al menos una temporada en primera. Y la última vez fue en la 10-11. O sea que le quedan cinco años para subir.
O sea que en esta década podemos ver hasta seis equipos.
Sí, vale, es que decirlo, a lo mejor.
¿El máximo cuál es? ¿Cinco?
Sí, cinco ha tenido Andalucía, el País Vasco, Madrid.
Vale.
Cataluña creo que no llegó a tener cinco, que creo que se ha quedado en cuatro. Pero esas tres comunidades.
Cataluña y Euskadi ahora están con tres. Sí. El Barça, Español,
Euskadi
Girona
tuvo cinco
Euskadi,
hace
el Athletic, la Real y el Alavés.
El País Vasco tuvo cinco antes de la Guerra Civil. Porque la mitad de la liga eran vascos. de los 10 equipos que había, hubo dos temporadas que 5 eran vascos. Bueno, pues eso, que el Elche ha subido y ha retornado después de 2 años en segunda división un equipo que vivió su mejor época en primera división cuando subió en el año 59, que subió dos categorías seguidas para debutar en primera división, y que de las 19 primeras temporadas suyas después de subir, 17 fueron en primera. Luego ya se complicó la cosa y de las 46 últimas, solamente 8 hasta la máxima categoría. Un equipo que tiene como hitos ser quinto en la Liga de Primera División de la temporada 63-64. No fue a Europa, porque entonces la competición, digamos, que daba premio a los que estaban después del campeón era la Copa de Ferias, y a la Copa de Ferias iba por invitación, y entonces al Elche no le invitaban y preferían invitar a equipos de ciudades más grandes como Barcelona, Zaragoza, Valencia, etcétera. Y luego ser finalista de la Copa en el año 69. El Elche, que es el 26º en la clasificación histórica de primera, y la temporada siguiente será la 25ª en la máxima categoría en su historia.
Muy bien, pues enseguida hablamos del Elche. Los protagonistas ahora mismo están viajando. Bueno, enseguida nos lo va a contar Cristian Egea. Pero antes déjeme recordarles el resto de los grandes titulares que nos ha dejado la jornada, empezando por el mundo del tenis, porque Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final de Roland Garros. Esta tarde ha ganado en 4 sets a Ben Shelton. El próximo compromiso será el próximo martes, todavía no hay hora fijada. Se enfrentará a Tommy Paul en busca de las semifinales. Semifinales que a las que ojalá acceda Carlos Alcaraz, que se jugarían el próximo viernes, que se jugarán en todo caso el próximo viernes, y la final por supuesto el domingo a eso de las 3 de la tarde. En ciclismo, el británico Simon Yates se ha adjudicado la general final del Giro de Italia, acompañado en el podio por Isaac del Toro, el mexicano, y por Richard Carapaz, el ecuatoriano. La victoria en la última etapa ha sido para el neerlandés Olaf Koig. Qué nombres más raros. Koig.
Olaf Koig, efectivamente.
Olaf Koig. Sí, hola Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas. Tiene muchas vocales, una J ahí de por medio. La verdad es que visualmente es un nombre complicado.
Sí. Si no te lo has leído de antes. Yo antes me lo he leído, pero aún así no se me ha quedado. En Fórmula 1, Oscar Piastri se ha llevado la victoria en el Gran Premio de España por delante de Norris y de Leclerc. Fernando Alonso ha terminado en noveno y afortunadamente ha conseguido los 2 primeros puntos de la temporada. Y Carlos Sainz ha finalizado 14º. El que ha terminado tarifando el Gran Premio de España ha sido Max Verstappen, que después de la carrera ha sufrido una sanción de 10 segundos. Eso ha supuesto que Fernando Alonso, por ejemplo, haya subido un puesto más, y eso supone además que le aleje bastante de la lucha por el título de campeón del mundo de Fórmula 1. Luego nos lo contará Carmichael. Entre tanto, las celebraciones de anoche en Francia por la Champions, lograda por el PSG, se han saldado con 2 personas muertas, 192 heridos, 559 detenidos y 692 incendios, la mayoría de ellos en coches. La verdad es que todo gran éxito deportivo, la celebración de todo gran éxito deportivo, viene después continuada por incidentes gravísimos. Y cuando se trata de París, más todavía. Porque sí, París es, muchas veces es un polvorín.
Estaban esperando esta victoria durante mucho tiempo. Ha sido como una botella de champán que ha explotado, pero ha explotado de mala manera en muchos casos.
Como suele ser habitual, de todas formas. Sí. Es que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a eso. Y es que hemos visto imágenes de unos saqueos en las tiendas de las calles principales de París, que era una auténtica pasada.
Y luego es evidente que hay ciudades que son especialmente peligrosas. Sí, y París, lamentablemente, está entre ellas.
Sí, señor. Y Thibaut Courtois sufre una sacroilitis que le va a impedir jugar con la selección belga. Ya saben que estamos en semana de selección española. El próximo jueves a las 9 de la noche, las semifinales de la Nations League. Partidazo el que tenemos a las 9 de la noche, el que va a enfrentar a España y Francia en Stuttgart. Y la final se jugará el domingo a las 9 de la noche en Múnich, en este caso. La otra semifinal se jugará el miércoles. Se enfrentará a la selección de Alemania con la selección de Portugal. Vamos directamente hasta Coruña, donde el Elche ha certificado su ascenso a Primera División. Allí está Cristian Egea. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El Elche está ahora mismo de viaje, ¿no?, hacia su ciudad.
Sí, correcto. Hará cosa de unos 25 minutos que ha salido para el aeropuerto de Coruña, pondrá rumbo hasta Elche y allí le van a esperar cientos de aficionados en la llegada al aeropuerto, y luego posteriormente está previsto que también haya una recepción en el estadio.
¿A qué hora está previsto que llegue, más o menos, Cristian?
Pues en torno a las 12:30, va a depender un poquito del vuelo, porque nosotros, por ejemplo, el nuestro se ha suspendido para que pudieran salir ellos, así que bueno, pues llegarán en torno a las 12:30 aproximadamente.
O sea que la hoja de ruta es llegar y de ahí marcharse al estadio directamente.
Sí, van a ir al estadio, ya habréis visto, ¿no?, las bengalas de Sarabia en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, pues en esta tiene pinta que va a coger de nuevo bengala en mano para llevar a cabo la celebración con la gente, aunque mañana pues tiene previsto la rúa por toda la ciudad.
El Elche que ha certificado, Cristian, el ascenso pues, de una forma categórica, porque rápidamente se ha puesto por delante en el marcador y apenas ha habido tensión en el partido de hoy, ¿no?
Sí, desde luego, pero fíjate, yo creo que hay una clave en el partido y es la entrada a ras de suelo del bueno de Pedro Vigas, ¿no? Porque ha habido un error garrafal de John Chetaulla, que ha tenido que ir el capitán de Elche a hacer la cobertura, y a partir de ahí el equipo se ha repuesto y ya hemos visto que solamente ha habido un equipo en el terreno de juego. La verdad es que no esperábamos ninguno que el Elche pudiera solventar el partido en la primera parte.
De cara a la próxima temporada, ¿es seguro que Eder Sarabia siga al frente del Elche? Sí.
Sí, hoy le hemos preguntado en la sala de prensa el término y tiene pinta de que va a seguir en el Elche Club de Fútbol, porque hablaba de futuro, hablaba de empezar a trabajar ya esta misma semana, así que entendemos que va a haber Eder Sarabia para rato en el Elche.
Muy bien. Y luego ya otra cosa a contar será las incorporaciones que se hagan, lo que quiera invertir la propiedad del
eso
Elche.
Eso sería bueno. Otro costal.
Sí, eso sería otro costal y eso ahora mismo no podemos adelantar gran cosa, me imagino.
No, para nada. De momento hay muchas incógnitas, entre ellas la del mejor jugador del Elche, Nico Fernández Mercado, que hubo una oferta por él en el mercado de invierno de 10 millones de euros de Latinoamérica y el Elche lo rechazó, ¿no? Y el dueño del club, cuando salía en aquel momento en el cierre del mercado, decía que había llegado un pacto en el que le dejaría salir después, aunque es verdad que con el ascenso a primera división cambia mucho el prisma para el futbolista.
Muy bien. La afición del Elche se suele congregar en la Glorieta para celebrar los éxitos de su equipo y allí estará, me imagino, esperando a que el conjunto de Eder Sarabia llegue hasta la ciudad ilicitana. Ahí está Carlos Fuentes. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues sí, todavía quedan aficionados, en torno a un millar más o menos, que se congregan en torno a la fuente de la Glorieta, lugar habitual de celebración de la afición franjiverde, una glorieta que está vallada, que está vaciada de agua para evitar incidentes, y que aquí restan ya los más jóvenes porque muchos se han ido a cenar, a hacer tiempo y a esperar el vuelo de los jugadores, recibirles en el aeropuerto y acompañarles hasta el estadio. Pero ya ves, aquí sigue habiendo mucha fiesta y esto parece que va a durar toda la noche.
Pues seguro que sí, motivos tienen para ello, para celebrarlo, porque nunca está de más celebrar el ascenso de un equipo a la primera división. Muy bien, luego volvemos, gracias Carlos, hasta luego.
Chao.
Cristian, ¿cuándo vuelves tú hacia Elche? ¿Mañana ya?
Mañana, sí, mañana, en torno a las 11:30 más o menos de la mañana. El club, hay que tener en cuenta que tenía un detallazo porque hemos perdido el vuelo y nos ha puesto el hotel y un vuelo charter para la vuelta para el día de mañana, así que estamos encantados con el club franjiverde, que nos ha tratado a las mil maravillas.
O sea, os ha puesto el club, el hotel y el vuelo para mañana.
Sí, correcto. Teníamos en el vuelo charter y había puesto el vuelo para todos los medios. Y al perderlo, pues el club pues ha tenido a bien el ponernos en ese... No ha llegado a salir en el que hemos venido, y mañana pues estaremos de vuelta pues con los trabajadores del club, que hemos venido con ellos.
Joder, pues qué generosos, oye, poner la prensa un vuelo charter.
La noche de hotel, que podrían haber dicho, oye, buscaros la vida.
Sí. Bueno, pues nada, pues me alegro de que sea así. Muy bien, Cristian, a disfrutarlo, gracias, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Y a partir de ahora, pues a pensar en los playoffs, que, insisto, durante 3 semanas van a tener en vilo a 4 aficiones. El sábado a las 9:00 p.m. se juega el Almería-Oviedo, el Almería que se ha metido en los playoffs después de ganar hoy 2-0 al Tenerife. Jordi Folqué, Almería, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Almería lo ha conseguido y no ha pasado tampoco muchos apuros, ¿no?
No, la verdad es que el Tenerife ha tenido alguna que otra oportunidad en la primera parte, pero tras el 2-0 marcado por Sergio Arribas en el segundo tiempo, pues la verdad es que ha sido un partido más cómodo quizás de lo que podía parecer el marcador, y sobre todo también lo importante para la Unión Deportiva Almería es que casi que ha cumplido todos los objetivos que tenía, que era ganar, que ninguno de los jugadores que tenía apercibidos viesen tarjeta amarilla, es decir, Arnau Puigmal, Nico Melamed, Roberto Ney, bueno, que no estaba en convocatoria, también Centelles y sobre todo Luis Suárez. Ha dicho Rubi que hoy se ha calmado un poco el colombiano, porque sí se perdería en el primer partido del playoff. Y sobre todo lo que no ha podido controlar y lo que le ha fallado ha sido que al final el rival en el play de ascenso sea el Real Oviedo.
El Almería, de que toda la temporada llevamos diciendo qué plantillón tiene el Almería, pero al final se ha metido como sexto también. Pedrito, en lo de meterse como sexto casi es una garantía de ascender a primera división, ¿no?
Sí, en los últimos años los equipos que han acabado en esa posición son los que más veces han subido. Tendría que ser los terceros, que son los que tienen ventaja, no solamente porque son, se supone, mejores equipos, sino porque tienen ventaja de campo. Cualquier empate les beneficia, pero al final es cierto que los que acaban en esa posición, sexto, y además metiéndose en la última jornada, son los que más
éxito tal cual ha pasado en Almería.
Están teniendo las últimas temporadas.
Vale, bueno, pues vamos a ver lo que pasa. ¿Hay mucha locura en Almería con esta posibilidad de ascenso o no? ¿Está la gente más
sí. Ha estado toda la temporada el público apoyando al equipo, pero la verdad es que entre la temporada pasada, que fue nefasta con el descenso, y que este año, en las primeras jornadas, después de perder precisamente en Oviedo, el Almería estaba en descenso. Después es verdad que encadenó 14 partidos sin perder, con 10 victorias, y se puso líder. Y después, otra vez, una mala racha, sobre todo a domicilio, pues hizo perder a esa posición. A falta de 3 jornadas, el Almería estaba fuera del playoff, o sea que no ha ido las cosas nada bien. Incluso en la segunda vuelta ha conseguido una victoria en Córdoba en la primera jornada de la segunda vuelta y después 2 empates, pero el último fue en Miranda de Ebro el otro día, el empate a 0, y la verdad es que los 3 últimos partidos el Almería no ha encajado ningún gol, ni contra el Racing de Santander, ni contra el Mirandés, ni hoy contra el Club Deportivo Tenerife, y la verdad es que ha hecho que la gente se lo crea. Media de 10-11 mil espectadores, y hoy había casi 15.000 personas en el UD Almería Stadium, o sea que la gente sí vuelve a confiar en un equipo que, casualidades de la vida, en 2013 el Almería ascendió su única vez en el playoff, y de ascenso directo ascendieron 2 equipos de la Comunidad Valenciana. Ascendió el Villarreal y ascendió el Elche. Este año han ascendido 2 equipos de la Comunidad Valenciana.
Todo el mundo se agarra a lo que haga falta.
Jordi recordaba la única vez que el Almería ha subido a través de la fase de ascenso, porque las otras dos tropezó, y en aquella, en el año 2013, el Almería fue tercero. Era cuando los terceros subían.
Claro.
Desde entonces,
y perdió el ascenso directo en la última jornada, perdiendo 1-0 en Villarreal. O sea que el Almería, ese golpe anímico con el equipo de Javi Gracia, pues no lo notó, que es lo que muchos equipos, cuando pierden el ascenso directo, están despistados, y en la ida de las semifinales se quedan eliminados. La baja sí la va a tener la Unión Deportiva de Almería, un jugador importantísimo, Marc Pubill, porque hoy se ha estado, pero se va con la selección sub-21. Algo que los entrenadores no entienden, como los propios jugadores de los equipos de segunda división, pues pierden jugadores importantes, los que se tienen que jugar en la fase de ascenso.
Hombre, es que es muy difícil de entender, ¿eh?, que pierdas a uno de tus estiletes porque vaya a jugar con la selección cuando que se está jugando.
Te lo comentaba con Paco, imagínate que la selección de Colombia convocara a Luis Suárez.
Claro.
Ha estado a puntito
de
convocarlo, ¿eh? Claro.
Lo podría hacer,
A Lopi y a Luis Suárez, al final no lo ha convocado. Eran dos, sobre todo Lopi, muy fijo en Senegal. Se ha convocado a Bruno Langa a la selección de Mozambique, pero como es un amistoso, el Almería le ha dicho que no se va a ir y que se va a quedar aquí en Almería. Pero Marc Pubill, el europeo sub-21, pues se tiene que ir mañana a incorporarse con el equipo de Santi Deix.
Esas son las cosas que pasan si metes la fase de ascenso en fecha FIFA. Que claro, si quiere una selección te lleva al jugador.
Ya está. Hombre, pero ahí debería prevalecer el criterio del club, ¿no?
Que sí, pero que si haciendo fecha FIFA...
Tiene preferencia, claro, porque por ejemplo, la normativa lo dice así, pero utilizando la lógica...
Sí, pero es que el resto de las ligas importantes de Europa, la fase de ascenso, han acabado ya.
Sí, eso también es
verdad. La única que aguanta es la española.
Están negociando en la selección sub-21, hay 27 jugadores convocados, la lista tiene que ser de 23, y hay 3 laterales derechos. Está Juanlu, jugador del Sevilla, en el jugador de Aston Villa, y está Marc Pubill. Aquí en Almería se confía, pero no mucho, en que al final Santi Deix pues le permita estar aquí en el playoff, pero claro, es que es decirle no a un europeo sub-21.
Muy bien, Jordi, gracias, hasta mañana, que vaya bien.
Un abrazo.
Enfrente va a tener al Oviedo. Pablo Acebo, hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Había ilusión en Oviedo hoy, en el Tartiere, en poder conseguir el ascenso de forma directa, pero claro, no dependía de él, sino que de lo que hiciera además el Elche. Y claro, y cuando se ha visto que el Elche ha empezado a ganar rápido, ya esa posibilidad se ha esfumado rápidamente.
Bueno, minuto 4.
Claro.
Claro, estaba el fondo animando y el resto del estadio, silencio se rueda, ¿no? Porque estaban escuchando tiempo de juego y escucharon a Dobarro, minuto 4, cantar un gol del Elche. Esa electricidad que había en la previa, porque hubo un recibimiento espectacular al bus del equipo. Esos 30.000 que había hoy en el Tartiere. El Tartiere da para 30.500. Había 29.500 en el estadio. O sea, la asistencia fue tremendo, el ambiente era de playoff, el ambiente era de que podía pasar un milagro, de que el dios del fútbol le tenía alguna reservada al Oviedo por tantos años fuera, son 24 sin primera división, el año pasado se quedó a la puerta. La gente tenía fe, en que el Depor pudiera hacer algo, y fíjate al final cómo termina la historia. Entonces la gente sale del estadio un poco de bajón por dos cosas. Lo primero, porque pierdes esa oportunidad de ascender directo, y lo segundo, porque vas a jugar contra la Almería, que es un poco el coco en agosto, era la Almería. Entonces la sensación es que te toca el peor de todos, y que pierdes el ascenso directo. Pero un poco en esa línea ha ido Paunovic y ha ido también Cazorla. Cazorla ha cogido el micro después del partido y se ha dirigido a la gente, ha hecho una arenga un poco al oviedismo, como diciendo, tranquilos, vamos por el camino largo, pero somos terceros y lo vamos a pelear. Y Paunovic un poco en la misma línea, ¿no? Lo dijo textualmente, vino a decir, no estéis de bajón porque todavía tenemos opciones a subir a Primera División. La sensación ha sido un poco esa, Joseba, de bajón en el estadio, pero el Oviedo está muy vivo, el Oviedo es tercero, el Oviedo es, desde la llegada de Veljko Paunovic, el mejor equipo de Segunda División. En los 10 últimos partidos con Paunovic en el banquillo son 7 victorias y 3 empates, está invicto el Oviedo, y lo malo es que tiene algún jugador arriba, como Alemão, como Hassan, que no están en su mejor momento físico, pero por lo demás el Oviedo es tercero, es ventaja de campo, ventaja también en los empates, y yo creo que tiene motivos para creer, ¿no?
¿Cuántos años lleva el Oviedo sin jugar en Primera División?
24 años.
¿Desde 2001?
Sin jugar en Primera
División. Recién inaugurado el nuevo estadio.
Vale. Y hay una cosa bonita, que si el Oviedo subiera, lo harían el año de su centenario. El Oviedo celebra el centenario el año que viene, y vamos, sería la leche hacerlo en Primera División, pero se da esa circunstancia, lo del centenario, que son 24 años sin Primera, que es una barbaridad para un club que tiene una masa social, bueno, ya lo habéis visto hoy, es que el estadio era de Champions, es que había 30.000 personas como locos creyendo en un ascenso directo con las pocas posibilidades que tenía el equipo.
Pues seguirá disfrutándolo y seguirá sintiendo los nervios, de la tensión de la posibilidad de ascender, la afición del Oviedo. Almería Oviedo, hasta mañana, gracias Pablo.
Chao, chao.
Hasta luego. Y la otra eliminatoria enfrentará al Racing y al Mirandés. Jaime del Olmo, Santander, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Es que el Racing estaba en una situación muy complicada, ¿eh? Porque lo mismo se podía meter que lo mismo se podía quedar fuera. Y ha habido de todo en el partido de esta tarde contra el Granada.
Sí, porque, jolín, minuto uno, ya perdíamos 0-1, claro. Y veíamos todos los fantasmas del pasado, que el año pasado, con dos partidos por jugar, nos hacía falta un punto y perdimos los dos partidos. Y en este caso, los últimos partidos, dos empates, dos derrotas, no invitaba mucho al optimismo, pero es que el factor sardinero, de verdad, que ha sido fundamental, ¿eh? El recibimiento del equipo ha sido espectacular. Si decía antes Acebo que estaba lleno el Tartiere, aquí caben 22.300 y había 22.298. O sea, solo dos butacas libres, literal, y ha sido un apoyo constante. Y el Racing, además, su afición no le ha hecho ningún tipo de señalamiento, ni ha protestado, ni ha habido un run-run. A partir del 0-1 han seguido animando, volcados, y lo cierto es que a los 10 minutos ya había empatado Arana, y luego con poco fútbol en la segunda parte y con uno más, todo hay que decirlo, todo fue un poquito más sencillo contra la Granada. Y además lo que decíamos, ¿no? Ya estamos pensando todos en una eliminatoria histórica con el Oviedo, y un fallo de Lucas Zidane en un envío en el 95 hizo que Sangali, a puerta vacía desde el centro del campo, marcara y que diera un poquito la vuelta, ¿no? Y ahora, pues el Mirandés, no te voy a engañar, se ve con mejores ojos a priori, aunque con toda la cautela del mundo, porque el Mirandés ha ganado los dos partidos al Racing esta temporada.
Sí, sí, porque el Mirandés sigue siendo uno de los equipos más sorprendentes que hay, por no decir el más sorprendente de esta categoría. Félix Vargas, Miranda, hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya se va.
Al Mirandés que le quiten lo bailado, porque va a afrontar esta fase de ascenso con toda la tranquilidad del mundo, ¿no?
Sí, sí, pero además con un poquito de amargura, no por hoy, sino por el pasado fin de semana, que entre múltiples ocasiones, un remate al travesaño, ocasiones a puerta vacía, el Mirandés no ganaba la Almería porque hubiera tenido en su mano el ascenso directo. Y con esta victoria en Cartagena, el Mirandés ahora mismo estaríamos hablando que estaría en Primera División. El Mirandés, que le quiten lo bailado. Hoy ha habido 600 aficionados del Mirandés que se han pegado 10 horas de autobús para animar al equipo rojillo, sabiendo que era el que menos posibilidades tenía de los tres de ascender de manera directa. El playoff, pues para Mirandés ya, como has dicho, un premio. En sus 98 años de historia, el equipo rojillo nunca ha logrado pues un playoff de ascenso a Primera División. Además, hoy Alessio Licci ha hecho los deberes. Al descanso ha hecho tres cambios, bueno, ha hecho los cinco cambios muy rápido. ¿Por qué? Pues para proteger a seis jugadores que estaban al borde estaban amonestados al borde de la quinta cartulina amarilla, que hubiera supuesto un partido de sanción para el playoff. Y a partir de ahí, bueno, pues a disfrutar, como has comentado. El Racing de Santander es el rival, pero como ha comentado, bueno, nuestro compañero de Santander, el Mirandés vencía los dos encuentros en la primera vuelta, incluso con 10 jugadores el Mirandés vencía en el Sardinero 0-1, y hace poquito, en la segunda vuelta, en Anduba el Mirandés vencía por 2-1. Bueno, pues aquí la ilusión está intacta también. Una cosa importante, el Mirandés es de los mejores locales de la categoría. O sea, solo ha perdido un partido en Anduba y fue contra Granada y hace, bueno, la primera vuelta. Y, bueno, pues quedando cuarto, de momento esta primera eliminatoria, la vuelta es en Anduba donde el Mirandés confía mucho.
Joder, tú sí que confías, ¿eh? Feliz, nos has dado los datos que asusta. Tiene que estar asustados en Santander. Le ha ganado los dos partidos y encima la trayectoria ha sido realmente buena. Muy bien, pues será una bonita eliminatoria. Jaime, Feliz, gracias. Un abrazo para los dos. Hasta pronto.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta la próxima. La gran decepción se ha producido en Granada. Fran Viñuela, hola, Fran Granada. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Se contrató a Pacheta para ver si en los tres últimos partidos se podía producir el efecto de meterse en la fase de ascenso. Ha estado durante algunos minutos metido, pero al final se ha quedado fuera.
Bueno, temporada con tres entrenadores siempre es mala señal, claro, ¿no? El Granada hoy se ha despertado del sueño. Es verdad que hoy ha perdido tres puntos, pero hoy ha sido el reflejo de la temporada del Granada. También te digo que hace un mes era impensable jugarse en el último partido, en la última bala, poder estar entre los seis primeros, y al final el efecto Pacheta lo consiguió. Ha metido, como decía Jaime, el gol el primer minuto. A partir de ahí se ha venido muy abajo el equipo, y los regalos atrás con la falta de luz arriba, condenado a morir en la orilla. Ahora empieza una fase muy complicada. Ya ha habido comunicado del Granada asumiendo la responsabilidad, diciendo que empieza una nueva etapa. La etapa va a ser complicadísima. Plantilla habrá que cambiar, posiblemente la directiva, es muy probable que la propiedad, así que una transición hasta que empiece la próxima temporada, que va a ser muy dura aquí. Y ahora mismo hay 500 aficionados que salieron anoche desde Granada a las 12 de la noche, han llegado a Santander, han visto el partido y se están metiendo otras 12 horas de camino en autobús para mañana ir al trabajo y a estudiar, como si no hubiera pasado nada, aunque su Granada se ha quedado fuera de los playoffs.
Joder, mérito tienen, ¿eh? Irse desde Granada a Santander en autobús teniendo que volver y teniendo que ir mañana a trabajar. Oye, Pacheta, ¿firmó por tres partidos solo o firmó con oficio?
Fichó los tres partidos y dos temporadas más.
O sea, que la temporada que viene estará en el Granada.
Sí, es el único confirmado ahora mismo, José Rojo Martín Pacheta, que va a estar. Y hoy, incluso después del partido, con ese optimismo que tiene, ha dicho que lo vamos a pasar bien, dice, lo vamos a pasar bien y vamos a sacar un buen equipo para, si no es esta temporada, que ya no es, será la que viene, lo vamos a intentar, ha dicho Pacheta.
Muy bien. Ánimo, Fran, gracias. Hasta la próxima.
Cuidaros mucho, un abrazo.
Las 11 y 26, hora menos en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está ya preparado David Casado. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba. Vamos a comenzar este repaso por el Tribunal Constitucional, que va a dar luz verde a la ley de amnistía. La primera ponencia de este tribunal avala casi en su totalidad la norma, aunque no se va a pronunciar sobre Puigdemont. Y también tenemos la nueva escalada de la tensión política a raíz de la filtración de los mensajes del exagente de la UCO, Juan Vicente Bonilla. Tras rectificar las primeras informaciones y descubrir que Bonilla temía que atentasen contra su vida y no quería hacerlo él contra Pedro Sánchez, los ministros socialistas que le atacaron en el día de ayer siguen sin rectificar. Los populares, por su parte, han vuelto a tildar de mafia al gobierno. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la unión para hacer frente al gobierno y, respecto a esos mensajes, Feijóo ha dicho seguir incrédulo.
Lo de ayer fue espectacular. Cuatro ministros haciéndose eco de un bulo más grande que la Catedral de la Almudena, insistiendo en él horas después de que estuviese desmentido, y todavía no han rectificado. ¿Cómo no van a ser el gobierno del bulo, de la mentira y del insulto a la inteligencia de los ciudadanos?
Y continúa el intercambio de ataques entre Ucrania y Rusia a unas horas de que se celebre en Estambul este lunes una nueva ronda de negociaciones. Zelensky ya ha confirmado que va a enviar una delegación a este segundo encuentro, que llega tras completar el intercambio de más de 1.000 presos por parte de cada bando. Ángel Tafalla es almirante retirado y ha analizado aquí en COPE la posibilidad de llegar a un acuerdo.
El alto al fuego está al alcance, no inmediatamente, pero está al alcance. Un acuerdo de paz, desde luego, con concesiones políticas, está fuera de la escala de tiempo de la situación.
Donde también han continuado los ataques es en Gaza. Un ataque israelí ha dejado más de una treintena de muertos, o al menos eso es lo que denuncia Hamas, cuestión que ha rechazado por parte de fuentes israelíes. Los sucesos se han producido en Rafah, al sur de la franja, donde cientos de gazatíes esperaban comida. Precisamente la situación con la comida, es extrema. Anton Asfar es el secretario general de Caritas Jerusalén.
La situación en Gaza es gravísima. La gente se mueve por las calles como fantasmas. No tienen ni comida para sus hijos, ha denunciado el secretario general de Cáritas. De vuelta a nuestro país, tras la aprobación de la ley ELA, el 10 de octubre de 2024, esto abrió un hilo de esperanza para las cerca de 4.000 personas que padecen esta enfermedad en nuestro país. Sin embargo, 8 meses después, ha vuelto la frustración y la rabia porque las ayudas siguen sin llegar. Es lo que ha denunciado aquí en COPE Yolanda Delgado, su marido, Antonio Luque, padece ELA desde hace 14 años.
Si hay una ley y no se está cumpliendo, se está cometiendo un delito. De momento está saliendo todo bien. Ojalá lleguemos lejos y pueda servirnos para todos los afectados de ELA, no solo para mi marido.
Cuenta atrás para que se celebre la selectividad. Más de 300.000 estudiantes están llamados a estas pruebas de acceso a la universidad. La mayoría de las comunidades, a excepción de Cataluña y Canarias, van a arrancar este martes. Sin embargo, el modelo de examen cambia. Ya no van a tener tantas opciones, o al menos no van a tener ninguna para elegir, algo que ha levantado los nervios en algunos estudiantes, como ha sido el caso de Alba.
Todos los que vamos a hacer selectividad este año estamos bastante nerviosos porque ha habido cambios. Y bueno, también se dice por casi todos lados que va a ser el examen más difícil en los últimos años. Y eso también afecta bastante a los nervios, la verdad.
Y vamos a despedir esta actualización animando a todos los estudiantes con esos exámenes de la mejor forma, con música. Alanis Morissette cumple hoy 51 años, es una de las referentes de la música canadiense que suele combinar ese rock alternativo con el pop y el folk. Empezó muy jovencita, con apenas 11 años, que fue cuando participó en un programa de televisión y con ese dinero grabó su primera canción, Fate Stay With Me. Desde entonces ha ido conquistando por donde pisa, vendiendo más de 75 millones de discos por todo el mundo y construyendo pues una carrera que continúa y que acumula ya 7 Grammys. Toda una referente, Joseba, Alanis Morissette.
Buena música además, la de Alanis Morissette. Muy bien, David, que tengas una feliz semana. Gracias.
Igualmente, yo os llevo un abrazo.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
11:31, 10:31 en Canarias. Pedrito, estábamos preguntándonos antes cuál es la ciudad con menos habitantes que ha tenido representante en la primera edición del fútbol. Pero ¿de qué dices? De la época contemporánea, porque te vas a trasladar al siglo XVIII.
No, claro, por ejemplo, el Arenas de Guecho y el Real Unión de Irún, pues cuando empezaron a competir, porque fueron dos de los fundadores de la primera división en el año 29, pues Guecho tenía 16.000 habitantes, que estaba viendo ahora, e Irún tenía 17.000.
Pero han crecido, ¿eh?
Han crecido, sí, claro. Es que ha pasado.
Han crecido.
Ha pasado casi un siglo.
Porque Guecho tiene ahora, ¿cuántos has visto?
79.000.
Y Irún tiene 60,000+. O sea que...
Y luego, ya de épocas más recientes, Almendralejo, cuando subió el.
Ah, sí, el Extremadura.
El Extremadura por primera vez a primera división.
Francisco de la Era, ¿no?
Tenía 25.000 habitantes. Por cierto, Almendralejo ha crecido mucho en los últimos años. Yo creo que ahora tiene 50.000 habitantes, más o menos. Y luego el Eibar, cuando subió el Eibar en 2014, tenía 27.000 habitantes y creo que Eibar más o menos está lo mismo.
Vale, o sea que...
Luego está Villarreal, que tiene 50.000. Luego Soria, que también cuando subió el Numancia por primera vez a primera división en el 99, tenía 30.000 habitantes. Esos son los municipios con menos población de los que han tenido... Equipo en primera división. ¿Quieres también la segunda división, por ejemplo?
Bueno, ya si lo has mirado ya no te voy a decir que no ahora.
Es que estaba mirando...
El trabajo a la papelera, dale.
Estaba mirando esas chorradillas.
¿Ves? Como estamos ahora en plan distendido, como sí. La actualidad no nos aprieta tanto, pues mira, podemos fijarnos en esas cosas.
Hay tres municipios que tenían 8.000 habitantes cuando sus equipos debutaron en segunda, que son Abarán, un pueblo de Murcia... que tuvo en dos temporadas a su equipo en segunda división en los años 60.
Abarán, no había ido.
Abarán. Luego, Mollerussa.
Ah, Mollerussa, sí.
Un pueblo de
Lérida. El Mollerussa, sí.
Un pueblo de Lérida.
Sí.
Y Llagostera.
Sí.
Los tres tenían 8.000 habitantes.
La Unión Deportiva Llagostera.
Eso.
Unión Esportiva.
Que luego creo que se fue a Palamos a jugar cuando ya el equipo ya empezó a tener problemas financieros, pero cuando subió tenía 8.000 habitantes de Llagostera.
Muy bien. Joder, qué cosas aprendemos. ¿Qué cosas le enseñamos a Miguel Ángel Díaz, Miguelito? Hola, Miguel. Bueno, primero voy a Dani Gil, sí, ¿no? Primero voy a Dani Gil, sí. Voy a ir primero hasta París, que está Dani Gil preparado ya. Hola, Dani, ¿qué tal? París, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hemos visto imágenes espectaculares de la celebración de la Copa de Europa por parte del Paris Saint-Germain, como no podía ser de otra forma. Hoy la cosa ha sido bastante más tranquila, ¿no?
Sí, por suerte. Ha terminado la fiesta hace unos 15 minutos, por una vuelta de honor aquí en el Parque de los Príncipes, con protagonismo para los ultras también, porque han bajado al terreno de juego y se han estado haciendo algunas fotografías con los futbolistas. Y bueno, la verdad es que ha sido una tarde-noche muy bonita en París. La ciudad se ha volcado por completo con la rúa del PSG, que ha empezado poco después de las 5 de la tarde. Ha habido un momento en el que era completamente imposible acceder a los Campos Elíseos porque el aforo estaba completamente a reventar. Hablan más de 100.000 aficionados y la verdad es que la sensación que se percibía en las calles de París era de felicidad y también de liberación, porque ya sabéis que desde que entró Qatar al club en 2011 ha habido siempre esa presión, esa urgencia por conquistar la Champions, que la Liga no bastaba y por fin después de tantos años lo han conseguido. Después de la rúa les ha recibido Emmanuel Macron, el presidente de la República en el Elíseo. Ha tenido palabras muy bonitas hacia Luis Enrique, Emmanuel Macron, y él, el presidente, que es aficionado del Marsella, ha dicho que el PSG ha llevado a París a la cima. Y la puesta en escena en el Parque de los Príncipes, como digo, ha sido tremenda, con absolutamente todos los integrantes de la primera plantilla en el centro del campo. El primero en salida ha sido Luis Enrique, aclamado por todos los aficionados, también Luis Campos, el otro arquitecto de este proyecto, todo el staff, posteriormente los futbolistas. Y ha dicho al Khelaifi después que empieza una nueva era con esta Champions League.
Había mucha gente contenta ahí en las celebraciones, pero al Khelaifi estaba fuera de sí, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Ha sufrido mucho. Me consta que el presidente ha recibido muchas críticas durante estos últimos años. Le responsabilizaban de la mala política deportiva que ha seguido el Paris Saint-Germain con fichajes de relumbrón, con estrellas que al final no han acabado de cuajar. Y la verdad es que Luis Enrique ha sido el hombre clave, el que decidió cambiar esa política de fichajes, se cargó a Verratti, se cargó a Messi, se fue Neymar, se fue Mbappé, a pesar de que reconoció ayer Luis Enrique que le hubiera gustado contar con él, y desde entonces ha armado un equipo de autor y que seguramente ha sido el club que mejor fútbol ha generado esta temporada, y con lo cual creo que bastante merecida esta Champions.
¿El PSG para ahora o no? ¿O va a seguir entrenando? Porque se ha convertido, por supuesto, en uno de los grandes atractivos del Mundialito de clubes, que empieza en 2 semanas.
Tienen unos días de vacaciones, pero como dices, tampoco pueden irse muy lejos porque efectivamente se van para el Mundialito. Es un objetivo también atractivo, especialmente para un futbolista como Ousmane Dembélé, que la verdad es que ya se han encargado aquí de empezar la campaña por el Balón de Oro. Marquinhos empezando a cantar desde el autocar en los Campos Elíseos, Dembélé Balón de Oro. Luego aquí en el estadio también han repetido el mismo cántico. Lógicamente, si el Paris Saint-Germain es capaz de hacer algo importante en el Mundial de Clubes, Dembélé será, yo te diría, que el principal favorito a llevarse el galardón.
Muy bien, a descansar, Dani, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba, hasta mañana. Chao.
Ahora sí, Miguel Ángel Díaz, hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal llevas tú este tiempo de parón, tu primera semana de parón?
Pues se me ha hecho corta, la verdad.
Sí, ¿no?
Se me ha hecho corta, sí.
Y eso que estás pendiente.
Bueno, ahora vienen curva, Liga de Naciones, Mundial de Clubes, así que, bueno, pues último tramo de la temporada antes de las verdaderas vacaciones.
Claro, es que ahora ya hasta mediados de julio no paras, ¿no?
Sí, eso es. El miércoles nos vamos a Stuttgart, también vuela la selección para jugar esa semifinal a la que te referías anteriormente, contra Francia, partidazo. Y luego la siguiente semana, pues el viernes, nos vamos a Miami, el equipo creo que va a viajar el sábado 14 para realizar el primer entrenamiento allí a las órdenes de Xabi Alonso el domingo 15.
Vale. Hablamos de la selección. ¿Alguna novedad hoy en la concentración? Nada, ¿no? Hay una expectación. Con esto de que la selección no interesa y estas cosas que se suele decir habitualmente, ha habido una expectación enorme durante todo el fin de semana en la ciudad del fútbol de Las Rozas, ¿no?
Bueno, es que yo creo que la selección ha levantado otra vez vuelo, ¿eh? Y ha vuelto a coger tirón, sobre todo después del europeo del año pasado. Hace 2 también conquistamos la Liga de Naciones en Países Bajos, pero evidentemente el año pasado yo creo que todo el mundo volvió a engancharse a la selección. Poquito a poco va reclutando a todo el mundo Luis de la Fuente. Recordemos que de la lista inicial algunos jugadores estaba previsto que llegaran con un poco de retraso, porque por ejemplo Isco y Cucurella jugaron el miércoles la final de la Conference, esta mañana han llegado ya a la ciudad del fútbol. Lo ha hecho esta tarde Samu, el delantero de Oporto, y tan solo queda Fabián Ruiz, el flamante campeón de Europa con el PSG, que va a llegar a la concentración el próximo martes. Ha tenido que echar mano hoy de algunos jugadores de la sub-21 seleccionador para completar ese entrenamiento, entre ellos por ejemplo Javi Guerra, el jugador del Valencia, y mañana por la mañana pues he programado otro entrenamiento en la rueda de prensa de Pedro Porro. Como digo, España juega contra Francia, vamos a ver cómo llega Fabián, que llegará contento pero posiblemente algo fatigado después de la final de Champions, pero que podría perfectamente ser titular. Hoy ha pasado la representante de la Agencia Estatal Antidopaje por la Ciudad de Fútbol de Las Rozas para extraer sangre a 6 jugadores internacionales. Son test preventivos a los que suelen someterse algunos jugadores pues aproximadamente una vez cada año.
Un España-Francia siempre tiene un cartel extraordinario. Recuerdo el jueves a las 9 de la noche en el estadio de Stuttgart, pero claro, yo no sé qué planes tiene Didier Deschamps, pero como aliné en la delantera, por ejemplo, a Doué, Dembélé y Mbappé, fíjate qué pedazo de delantera, ¿eh? Qué atractivo tiene el partido. O sea, que se acrecienta más teniendo en cuenta lo que pasó ayer.
Sí, 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 va a ser un partidazo. Bueno, le mojamos la oreja en el europeo. Luego en la segunda edición de la Liga de Naciones con Luis Enrique todavía en el banquillo nos ganaron aquella final con aquel gol polémico. Pero bueno, va a ser un partidazo. Y luego si ganas a Francia, pues a ver quién sale victorioso en la primera semifinal, si la anfitriona Alemania o Portugal, pero desde luego que tiene buen cartel, está final a 4 y veremos a ver el domingo quiénes son las dos selecciones que se enfrentan en el Allianz Arena, que otra vez vuelva a ser el escenario de un gran evento. Acaban de celebrar la final de la Champions y el próximo fin de semana otra vez va a ser sede de esta final de la cuarta edición de la Liga de Naciones.
Oye, para terminar, Miguelito, el que no va a jugar con Bélgica es Thibaut Courtois, que tiene una sacroilitis, que esto debe ser algo que está ahí en una inflamación en la parte final de la espalda, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, ya en algunos tramos de la temporada arrastraba alguna molestia en la rodilla, que afortunadamente superó, pero bueno, no se va a ir con la selección. Recordemos que después de que Bélgica cambiara su seleccionador, Courtois fue convocado en la anterior ventana, la de marzo, y al igual que Valverde, que suele ser pues fijo en las convocatorias de Uruguay, en este caso el uruguayo con molestias en la espalda, algo parecido a lo de Courtois, pues ninguno de los dos se van a marchar con sus selecciones y empezarán, si están bien, a partir del día 9, a trabajar ya las órdenes de Xavi Alonso para, como digo, el día 14 viajar a Miami. No peligra, en principio, para el guardameta belga del Real Madrid este torneo en el que he depositado muchas esperanzas. Por cierto, que veía hace un rato una fotografía, imagino que en Arabia, cenando juntos Fernando Hierro, director deportivo del Al Hilal, con Tony Rudiger, que fue intervenido quirúrgicamente en la rodilla, en una artroscopia, después de la final de la Copa del Rey. Venimos contando desde marzo, creo recordar, que tiene alguna oferta interesante del fútbol árabe, pero todavía con contrato en el Real Madrid. No creo yo que decida marcharse, pero habrá que estar pendiente, pues acaso.
Muy bien, hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Hablamos del Barça, de la portería del Barça. Este es Marc-André Ter Stegen. En este caso, ha hablado en la concentración de la selección de Alemania.
Also, mit mir hat niemand gesprochen. Dementsprechend weiß
no
ich
me ha dicho
nicht,
nada. No sé cómo está la situación.
Ich weiß, dass ich nächstes Jahr in Barcelona bin, wie ich gerade eben auch.
Estaré en el Barça el próximo año. Nada ha cambiado para mí.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Él tiene muy claro que va a seguir en el Barça, ¿eh?
Sí, que no le he dicho nada al club, pero es que es verdad, el Barça no se ha puesto en contacto con Ter Stegen, pero es evidente que está al corriente de todas las noticias y de que el club quiere fichar a Joan García. El presidente Laporta está plenamente convencido de que van a fichar el portero, el español. Dan por hecho que Joan García dirá sí al Barça. Así lo ha comentado Laporta a personas de su círculo estos días, este fin de semana. Además, el fichaje de Joan García y su cláusula de 25 millones también ha sido uno de los temas que se ha tratado en la junta directiva de la semana pasada, este jueves. El Barça, el club, por lo que sé, lo tienen todo preparado, todo listo a nivel comunicativo para anunciar a Joan García en cualquier momento y están esperando que en las próximas horas se decida el jugador para ver si quiere fichar por el Barça, que ya le han dejado claro que si viene es para ser titular, que es lo que él espera, y el Barça se lo garantiza.
Es que a mí me han hablado de una posible operación, que es que el Barça fiche a Joan García. Mira qué gracia, se sienta aquí Juanma y se... Me has despistado. Que el Barça fiche a Joan García y que se ha cedido al Betis. No sé si existe esa mínima posibilidad, porque el Betis ya ha anunciado que va a fichar a Álvaro Valles, ¿no? Al portero de Las Palmas.
Yo he preguntado y de momento nadie me ha dicho que vaya a ser así, pero no descartemos que se puedan dar varios escenarios. De todas formas, Joan García ya ha dejado claro en una entrevista en Catalunya Ràdio, una entrevista que se grabó hace más de una semana, pero que hoy se ha emitido la parte que quedaba, que él quiere ir a un club para ser titular, y el Barça le ha dicho que si le ficha es para que sea el portero número uno la próxima temporada.
No sé, como fiche va a haber un guirigay en el Barça, porque hemos escuchado...
Sí, aparte en estas declaraciones, Ter Stegen, aparte de lo que hemos escuchado, también dice, y hasta que no me digan lo contrario, los dos porteros del Barça somos yo e Iñaki Peña, es decir, no contempla ni a Chesney, porque tiene una oferta de renovación encima de la mesa, pero todavía no ha dicho que sí, el portero polaco. Así que me llama la atención que Ter Stegen primero diga lo que ya contamos, que él quiere seguir, que tiene contrato hasta 2028, y después que en el Barça solo hay dos porteros, él y Iñaki Peña.
Bueno, a ver cómo se resuelve la situación de la portería del Barça. Gracias, Elena. Hasta luego. Un beso. Chao.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos hasta París. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas. ¿No está Angelito García? Que va en coche. ¿Y qué hace? Pues que pare el coche. Claro. Si va en coche, pues que pare en coche, que tenemos que hablar de Roland Garros.
Lo primero es lo primero.
Sí, primero es ir en coche, no, y luego ya...
Es
y
que poner los programas en unas horas que, claro, que le pilla la gente en el coche.
Y además no lo sabía. ¿Está Carmichael? ¿Voy a la Fórmula 1?
Está en coche.
¿Está así? Bueno, pues voy a hacer...
Estoy.
Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. En el hotel, tranquilito.
Estás en el hotel
profesional.
Sí, hombre, como siempre, claro que sí. Yo primero voy a dar un paso al corte de Carlos Sainz. Este es Carlos Sainz después de lo que ha pasado hoy, que ha sido un fin de semana nefasto para el madrileño.
Es una faena que justo el fin de semana de casa pues sea el peor Williams de todo el año. Como equipo yo creo lo más importante es aprender, intentar investigar por qué este circuito sigue atragantándosele al coche y aprender cómo podemos mejorar para que no vuelva a pasar en años venideros y tengamos un coche como McLaren, que va bien en Barcelona pero también va bien en Miami o en Imola, ¿no? Que es un coche polivalente, mientras que el nuestro ahora mismo parece muy dependiente de largas rectas y curvas cortas.
Así que vamos a quitarnos cuanto antes lo malo de encima, Carmichael, porque el fin de semana para Carlos ha sido horrible, desde el principio además.
Sí, no. Es verdad que podía haber estado mucho más arriba en parrilla porque gestionaron muy mal la vuelta y tuvo que adelantar a 5 coches y eso le perjudicó muchísimo, pero es cierto que el coche no ha ido en ningún momento y sobre todo ha tenido un problema. Vamos por 5 abandonos en las últimas carreras de motores Mercedes y es que se le ha sobrecalentado el motor, entonces ha tenido que ir cuidando esa mecánica por si tenía que abandonar, entonces estaba sin ritmo y la verdad es que estaba disgustado, pero yo creo que han querido terminar la carrera para poder obtener lecciones de cómo estaba el monoplaza, sobre todo teniendo en cuenta que era el único Williams y también por si había un golpe de suerte que les acercara a los puntos, pero vamos, digamos que ha estado lejos de lo que él quería estar delante de su afición, está claro.
Sí, señor, pues vamos a la parte positiva, que ha sido los dos primeros puntos de Fernando Alonso en este Mundial. Ya dejó entrever buenas sensaciones desde el principio y bueno, se han confirmado, aunque no ha sido fácil.
No, ha sido... Lo mejor de Alonso es que ha llegado a estar el 19. Después de tener una excursión y tener la primera parada, él estaba cerrando la carrera. Y a base de picar y picar piedra y atacar mucho, que ha ido muy al límite con el coche y forzando a tope, pues ha conseguido meterse entre los 10 primeros adelantando en la última vuelta, en la entrada de la última vuelta, a Lawson, y antes había pasado a Bortoleto al principio de esa última vuelta, y luego ha venido el tema Verstappen, que esa sanción pues ha hecho que por solo 2 décimas, que ha tenido que tirar y hacer su vuelta rápida personal, de ir como un burro con el coche para intentar ganar esa plaza, bueno, pues ha ganado la novena posición y estaba contento, pero evidentemente da un aviso. El coche mejora más a una vuelta que en carrera, en el salto no ha sido tan bueno, hay que seguir progresando. Escuchamos a Alonso.
Por desgracia nos hemos acostumbrado a darlo todo para hacer un P10 o un P11. Ha sido una carrera extremadamente complicada y como digo, tenía mucho mejor feeling ayer, o tengo mucho mejor feeling en las cronos, que me siento competitivo, y en carrera veo que nos falta todavía mucho, así que hay que mejorar. Canadá nos tendría que ser amigas, es un circuito que siempre nos ha ido muy bien, así que voy optimista a la próxima, y luego a partir de Canadá ojalá llegue alguna pieza nueva que nos dé otro saltito.
Pues a ver si tiene buena suerte y van consiguiendo mejoras para ese gran premio de Canadá dentro de 15 días.
Además ha sido bonito porque la familia de Fernando estaba su madre, estaba su hermana. Joder, se han llevado un alegrón, porque al final, claro, tenían la sensación de que nunca le salía. Bueno, pues senda de los puntos, eso es lo positivo. Lo que espera Fernando Alonso es una evolución para Silverstone que le haga no tener que adelantar en la 3, que ha pasado 4 coches en la 3, que es mucho más complicado, gasta mucho más neumático y tiene que arriesgar mucho más que usar DRS en la recta principal, evidentemente.
Una cosa que me ha llamado mucho la atención, no ha corrido sí. Lance Stroll. Ha habido 19 coches en la parrilla. ¿Cuándo se ha decidido que la lesión, que creo que es una lesión en el brazo o en la mano, ¿no?
En la muñeca. En la muñeca. Se le ha reproducido los dolores de la lesión de hace 2 años.
¿Pero desde cuándo? ¿Desde esta mañana o media hora
antes
de la carrera?
Ayer por la tarde se decidió, sí.
¿Y los equipos no tienen un piloto reserva ahí que pueda salir, aunque sea el último? Dices, no vaya a ser que suene la flauta, haya 10 abandonos y sea el décimo.
No, es que lo impide el reglamento. O sea, tienen que decidirlo antes de los libres 3, es decir, tendrían que haberlo decidido el sábado por la mañana. Si los libres 3 los hace Lance Stroll, tiene que competir Lance Stroll, y si hace, evidentemente, bueno, y no te cuento más, si ha clasificado el coche. No puedes poner después de que alguien clasifique un coche, no puedes poner a un probador. Aquí estaba la posibilidad de Felipe Drugovich, pero como Lance Stroll se sintió indispuesto después de la calificación, pues no ha podido poner ese coche en la pista.
Qué norma más absurda, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Si evidentemente hay un parte médico que certifique que ese piloto no puede correr porque ha sufrido una lesión en las últimas horas.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es una norma que viene del pasado, que es por seguridad. Es decir, se supone que el piloto que ha clasificado con el coche es el que tiene el coche por la mano y no puede ser un peligro para los rivales. Es verdad que es una cosa muy antigua, pero se sigue manteniendo así en el reglamento. Tienes que ser el piloto que da la seguridad de que puede mantener ese coche en la pista. Y bueno, nadie lo quiere cambiar y esto es, bueno, de tiempo inmemorial, sí.
Vale. Y por último, ha ganado Oscar Piastri, que se afianza en el liderato del Mundial. Y hemos visto la otra versión de Max Verstappen, que cuando le salen las cosas bien es súper majo, pero que cuando le salen las cosas mal pierde los papeles, como le ha pasado hoy.
Buah, es una locura. Hay que reconocer que ha sido la salsa de la carrera Verstappen, por la estrategia de 3 paradas que les ha vuelto locos un poco a los de McLaren, que era muy agresiva, era muy bonita de ver, y luego con lo negativo también, que ha sido un cúmulo de circunstancias. Primero, hay un toque en plena recta, primero el coche de seguridad le ha dado un picante tremendo a la carrera, hay un toque en plena recta con Leclerc, cuando Leclerc le adelanta después de que se le va el coche. ¿Por qué? Porque le ponen neumático duro. Va muy mal con el neumático duro en la reanudación, no puede atacar. ¿Qué tenía que haber hecho Red Bull? Dejarle en pista, aunque fuera con neumático blando de 8 vueltas, y a ver qué pasaba, porque se hubiera quedado primero delante de los 2 McLaren. A lo mejor perdía igual, pero bueno. Y luego está el tema de que el equipo le dicen que devuelva la posición a Russell por una acción en la primera curva. Luego los comisarios han dicho que no hubieran sancionado a Russell, con lo cual tenía una cara cuando se ha ido del circuito, pero lo más grave es que cuando va a dejar pasar a Russell, después de discutir mucho con su ingeniero, se lo lleva puesto.
Sí, le embiste. Sí, sí.
Es que eso es exclusión. Le tenían que haber descalificado, porque es un mal ejemplo para la gente que quiere dedicarse a motorsport. Al final se ha quedado en 10 segundos y en un enfado tremendo, porque por un lado ha dicho Russell, oye, vaya mal ejemplo para los niños, y resulta que ha dicho, la respuesta de Verstappen es, la próxima carrera llevaré unos pañuelitos por si llora. O sea que, en fin, que ya sabes que Max le da igual todo y bueno, se le ha ido la olla, pero lo que es peor, ha perdido muchos puntos para el campeonato.
Claro que
tenía
sí.
Quito seguro y se ha quedado en un 10.
El que no ha perdido, el que ha sumado, ha sido Oscar Piastri, que sigue con puño de hierro al frente de la clasificación.
A ver cuánta gente con tantas victorias ha acabado perdiendo un mundial. Lo que pasa es que los mundiales eran mucho más cortos antes, pero Piastri está en una forma excepcional. Norris ha vuelto a fallar el sábado, y si no le domina el sábado, no puede luego el domingo. Y luego en la salida, fíjate la excusa de Norris para justificar que le ha adelantado Verstappen una vez más. Dice, no, es que los semáforos han ido demasiado rápido. Y dice, hombre, solo para ti, Lando. Bueno, pues eso. Al final, Norris otra vez por detrás de su compañero de equipo, 10 puntos de ventaja para el australiano, y sobre todo demasiadas victorias a favor del que ahora mismo es virtualmente el número uno. Evidentemente es el número uno en el Mundial, pero está cogiendo totalmente el liderato de la escudería naranja, sí.
Muy bien. Hasta dentro de 15 días en Canadá. Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Chao, chao.
Ahora sí que nos vamos hasta París, que ya está aparado el coche Angelito. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Te está escuchando todo y me falla el quantum en el momento, la verdad. Perdón. Ya,
sí, siempre suele pasar, ¿eh? Esa es la ley de Murphy.
El que no falla es Carlitos, ¿eh?
No. Además, hoy sí que nos ha dejado mejores sensaciones que el pasado viernes, ¿eh? Que terminamos un poco contrariados con él.
Que ha sido un partidazo, sinceramente, porque sí. Shelton también ha estado muy bien, pese a no ser un jugador de tierra batida. Han dejado un espectáculo los dos en la pista muy bueno. Cuatro sets muy disputados, puntazos por parte de los dos. Y es verdad que en más de tres horas y 19 minutos, se lo ha acabado llevando Carlitos para meterse en cuartos de final. Te podría dar mil datos, cuarta vez que se mete de forma consecutiva en cuartos de final de Roland Garros, el segundo tras Rafa Nadal que más joven llega a 100 victorias en tierra batida, pero es que creo que hoy, en vez de hablar de eso, hay que hablar de lo que ha hecho Carlitos en un momento complicado del partido, cuando todo el mundo estábamos jaleando, juez de silla incluido, un puntazo espectacular que era el punto del partido, y Carlitos ha levantado la mano y ha dicho, que no, que había soltado antes la raqueta y que el punto no es válido, dáselo a mi rival. Mira cómo nos lo ha explicado en sala de prensa.
La verdad que ha sido una pena, ¿no? Porque era el hot shot del día. Pero bueno, al final me hubiera sentido culpable, ¿no? Si no hubiera dicho nada. Sabiendo que he ganado un punto de manera ilegal, ¿no? De un golpe que no es válido, me hubiera sentido culpable o me hubiera sentido mal conmigo mismo, ¿no? Y al final yo creo que también hay que mostrar valores, ¿no? O el deporte en general es esa base también del fair play, de transmitir buenos valores y yo creo que bueno, son gestos bonitos que me hubiera gustado también que lo hubieran hecho al revés.
Hot shot, no sabía que existía ese término.
Una cosa, este punto no era un punto cualquiera, ¿eh? Se ponía 30-40...
No, bola de break, claro, bola de break
sí,
para Shelton.
Era para bola de break, momento... o sea, que no parezca que es un punto, bueno, este está a 40 nada y le da el 40-15. No, se puso 30-40. Yo, de verdad, me parece un gesto increíble.
Por cierto,
un poco discutible.
Yo desconocía esa regla, ¿eh? No, pensaba que si tú tiras la raqueta, aunque la sueltes y le pega y entra
si
la bola,
si tú ves la repetición,
valía, no,
si tú ves la repetición, es casi de... Justo. Porque suelta la raqueta justo en el momento en el que da la bola.
Habría que parar justo en el frame a ver si estaba...
No lo ha visto nadie en toda la pista, te lo digo de verdad, nadie. Increíble. O sea, ni Shelton la ha protestado, ni la ha protestado... O sea, el juez sí ya le ha dado el punto a Carlos. No había visto nadie. O sea, se calla y no se entera nadie, absolutamente nadie.
Bueno, pues muy bien. Estamos viendo el Musetti Holger Rune, ¿eh? Vaya partido, ¿eh? Por
espectacular.
Cierto,
Musetti va a ser nuestro rival en semis y nos va a poner problemas, ya lo verás.
Pues asusta un poco, ¿eh? Asusta un poco.
Sí, sí.
Y sobre todo, yo creo que la ATP deberían de premiar de alguna forma a los jugadores que hacen el revés a una mano.
Eso lo dice mucha gente, que se está muriendo y se está perdiendo.
Es
y los que juegan a una mano...
bonito, es sí, increíblemente sí. Bonito que jueguen con solo una mano. El próximo compromiso es el martes, no tenemos horario todavía.
Martes no tenemos horario, yo creo que va a ser de día más o menos como hoy, 3, 4 de la tarde. Es Tommy Paul, el estadounidense, bueno, ya te diré, ¿no? El número 12 del mundo, 28 años, ha jugado, madre mía, lo de la policía en esta ciudad, te lo juro que es que hoy se va a volver a liar, pero bueno.
Has casi en un fin de semana muy tranquilo para estar en
París.
No,
pero escucha, igual han pasado ahora, no te exagero, Joseba. O sea, entre furgonetas y motos, igual estoy viendo pasar 100 policías por delante de mí. Con las sirenas todos y a toda velocidad.
No, pero no es por ti, ¿no?
No, creo que no. He visto a dos detenidos delante de mí, esposados, hace una hora, y se lo he contado a Paco en tiempo de juego. Pero bueno, Tommy Paul en cuartos de final el martes, han jugado 6 veces, 4 ganó Carlitos. Bueno, es un rival que normalmente le da guerra a Carlitos, pero que a priori Carlos debería meterse en la semifinal del viernes.
Muy bien. Angelito, hasta el tertulión, gracias.
Aquí me quedo, un abrazo.
Muy bien. Y por último, Alberto Arad, muy buenas, otra vez.
¿Qué tal de nuevo?
Se ha acabado el Giro de Italia con un triunfador muy por encima de todos los demás, que ha sido Simon Yates, después de protagonizar una etapa que no se nos va a olvidar en mucho tiempo.
Yo todavía estoy frotándome los ojos. No entiendo la manera de perder ayer de Isaac del Toro.
Mucha gente no lo entiende, sí.
Es verdad que puede que no tuviera fuerzas, pero por lo menos muere intentándolo. Y vimos pues una dejadez y un conformismo que yo, en grandes deportistas de élite, no lo había visto nunca. En fin, bueno, hoy ha terminado en Roma. Es el tercer año que termina en Roma y yo creo que el espectador lo agradece porque comparar Roma con Milán no hay color. Las imágenes que nos deja la capital de Italia son preciosas y ha ganado otro corredor del Visma, Olaf Koig, el sprinter neerlandés y lanzado por Wout van Aert, que precisamente ayer también fue gran protagonista y uno de los grandes valedores para que Simon Yates ganara este Giro de Italia. Y ya hay que mirar al horizonte, Joseba. En una semana, en 7 días, comienza el antiguo Dauphiné Libéré, lo que ahora se llama el Criterium del Dauphiné, y ahí va a haber perdón, el primer cara a cara entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. En 2025 no se han visto las caras, así que siempre es como una especie de simulacro, un tour en miniatura. El domingo que viene arranca y se van a enfrentar Pogačar y Vingegaard.
Muy bien. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues hablan mucho sobre la final de la Champions. Decía uno, casi acertáis en el pronóstico de la final. Todos dijisteis partido igualado y 5-0. Seguid así, máquinas.
No, yo no dije partido igualado. Yo dije que iba a haber un gol o dos como mucho.
Lo clavaste tú también. Sí,
absolutamente. Pero no especifiqué que era en los primeros 15-20 minutos.
Ah, es verdad, verdad. Otro decía, Arraf es el mejor lateral derecho del mundo y el Real Madrid lo tuvo y lo despreció. Me llama la atención lo poco que decís que equipos como el Paris Saint-Germain o el City son clubes que lo han conseguido todo a base de llevar 15 años haciendo trampas financieras salvajes. Otro va pasando facturita, dice, a mí me gustaría que hoy en el tertulión Manolo Lama reconociera que Luis Enrique puso las bases de la selección española de fútbol y que a raíz de eso ganamos la Eurocopa. Y otro oyente dice, mi enhorabuena y felicitaciones a la señora Mónica Marchante, quizá una de las pocas voces o la única que mantiene la dignidad informativa y el saber estar.
Pues Mónica está por aquí, porque sí. Acaba de entrar en el estudio, ha ido por un café, así que enseguida se sienta porque arranca ya el tertulión.
Está sacando una tila.
¿Una tila?
Sí.
¿Pero está nerviosa todavía o qué? Vaya, hombre. Ahora nos lo contará. Enseguida en el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.